¿Qué tal? ¿Cómo están? Para aquellos que ya me olvidaron, pero creen reconocer mi voz, les digo, sé lo que hacen y sé que lo hacen a propósito. No hay nada que duela con más fuerza a una persona que pasó 25 años trabajando en radio que eso, que olviden su tono de voz. Probablemente, ahora que prestan un poco más de atención, mi voz les traiga algunos recuerdos. El monstruo de la mañana, Telcel, su voz sin límites, Venus, mucho más de lo que imaginas, Chávez, corazón del pueblo. Correcto, todos los proyectos anteriores, bueno, son de mi invención, en ellos yo estuve involucrado. Fue apenas el 6 de febrero de este año, del 2017, cuando me despedí de Unión Radio. Poco más de 2 meses. Increíble, a mí me parece que hubieran pasado años. Debo confesar que pensé que extrañaría más el oficio que durante tantas madrugadas me permitió compartir con ustedes, desde las ideas más estúpidas hasta las reflexiones más serias y profundas deformadas por mi irremediable estupidez. Pero no, no se me ha hecho tan difícil la pausa. Estos 2 meses y algo los he dedicado a disfrutar de una actividad que en los últimos 3 años no tuve el placer de realizar. Llevar a mi hijo, Luis Ignacio, al colegio. No solamente llevarlo, despertarlo, vestirlo, revisar que se cepille los dientes, el paquete completo. Desde el mismo instante en que me despedí en la última transmisión de De Nuevo en la Mañana, por Onda, en Unión Radio, aceleré la caída al profundo abismo al que ya me había lanzado desde hace algún tiempo en medio de la amargura, la frustración por comentar todos los días, en especial al aire desde la radio, la tragedia que sufren los venezolanos, el secuestro del que es víctima nuestra querida Venezuela. Apartarme del trabajo que tanto me apasiona, alejarme de la audiencia que se hizo socia y familia a lo largo de tantos años, asumir mi lucha ciudadana desde otro espacio, no ha sido nada fácil. Tan pronto me despedí de mi programa de radio, inicié un lento pero insistente proceso de búsqueda de mi nuevo espacio. Tenía claro quién soy, cuáles son mis intereses y habilidades, pero no sabía hacia dónde dar los primeros pasos. TV Venezuela y la plataforma de contenidos digitales Vivo Play me abrieron las puertas para conducir y producir un programa de televisión al que llamé Ahora Mismo. En él me he mantenido en el ejercicio del humor crítico, político, que desde hace años me permite sobrevivir a esta absurda cotidianidad que todos transitamos. Mi gira de stand-up me permite viajar, despejar la cabeza, conocer a decenas de cientos de venezolanos valiosos, saber de sus luchas y añoranzas, pero también de sus éxitos. Precisamente fue en una gira reciente de 12 días por Europa donde se produjo el cambio. De pronto la creatividad me sacudió y se sacudió el polvo y comencé a documentar mi paso por las ciudades con ediciones de 1 minuto para Instagram. Y así renació todo. Una nueva manera de denunciar los abusos, el caradurismo del gobierno que totalitariamente pues oprime a los venezolanos a partir de ediciones que cada vez se me hicieron más fáciles de visualizar. Mi mente estaba despertando. Un nuevo proyecto del cual van a saber muy pronto se hizo presente. Estamos ansiosos porque se enteren. Falta muy poco para contarles. Y en medio de la búsqueda apareció este podcast. ¿Y por qué no? Esta es mi esencia, la radio. Pero con una variable importante, grabada en mis tiempos y con la frecuencia que ustedes y yo queramos que tenga. Aquí estoy pues en el primer episodio de mis transmisiones de podcast. Espero que les guste, se suscriban a ellas y las recomienden a sus enemigos. La situación en Venezuela es crítica, es complicada como nunca antes. Nicolás está acorralado por sus propios demonios y no sabe hacia dónde huir. Extrañamente, es como ese niño que se está haciendo pipí. Mientras más se aproxima el inevitable desenlace, más baila. Solo le falta agarrarse los testículos mientras se tongonea. Los venezolanos reclamamos referendo revocatorio, elecciones regionales, apertura de canales humanitarios y Nicolás responde con un llamado a una asamblea constituyente. Es como si habláramos 2 tipos diferentes de español, igual que sucede con ciertas palabras que tienen distintos significados en el propio continente latinoamericano. Por ejemplo, en Venezuela, chaqueta es sinónimo de saco. En México, chaqueta es masturbarse. En Venezuela, pollina es sinónimo de flequillo. En Argentina, llaman pollina a la vagina. ¿Se entiende la idea, verdad? Ok. Para los venezolanos, el referendo revocatorio, las elecciones regionales, la apertura de canales humanitarios son sinónimo de libertad. En el mundo de Nicolás, se entienden como un llamado a la constituyente. Hashtag que loco, hashtag Maduro se burla, hashtag sobrinos en Nueva York. Resulta patética la negación de Maduro al desamor que le expresa el pueblo. Ese que está manoseado en los discursos oficialistas y que brilla por su ausencia en las minimalistas concentraciones de Elías Agua, Diosdado Cabello, Winston Vallenilla y los panas de la Avenida Bolívar. Nicolás no encuentra qué hacer para reconquistar a la gente. Y aquí algunas sugerencias. La primera, si la bailadera de salsa es inevitable, que lo haga descalzo sobre carbones calientes. La segunda, cada vez que repita la frase, más temprano que tarde, que se le abra el piso y caiga en un pozo con fango y bachacos culones. La tercera, promueve interesante plan, pongo a tu suegra presa por 6 meses. Yo voto por esa. La cuarta, echándole la culpa a Tarek El Aissami de algo, de lo que sea, solamente para variar un poco. La quinta, confesando que él no gobierna el país, solo recibe instrucciones de un lagarto que sale del monte a la medianoche. Es todo. Espero que alguna de estas increíbles ideas permitan curar las heridas. Nada. En realidad espero que en el mejor de los casos Maduro renuncie, confiese y se entregue a la justicia donde quiera que ésta se encuentre. ¿Cómo estás, Leopoldo?
Bien.
Bueno, eres mi primer invitado en estas transmisiones de podcast. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece... Tú siempre has innovado en todo lo que significa tecnología y cosas más.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Entonces, además, acepto esta primera entrevista. Es para mí un motivo de orgullo estar aquí.
Muchas gracias. Estoy muy contento.
Además, te deseo muchísimo éxito.
Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, vamos a comenzar por lo que tantas personas estarán preguntándose en torno a esta noticia que diste desde tu cuenta en Twitter sobre la salud y el estado de Leopoldo López la semana pasada, que pues puso al país en una situación de alarma, de incertidumbre tremenda, por lo que entendemos a la familia del propio Leopoldo en principal, comenzando por ellos, ¿no? Bueno, ya supimos, la familia de Leopoldo, Lilian y su mamá fueron a Ramo Verde, ya tuvieron un encuentro con él. ¿Cómo te sientes tú con esto, a esto contradecir la versión con la que tú asegurabas que bueno, que Leopoldo, entre una cosa y otra, no tenía signos vitales?
Bueno, en principio me siento muy contento de que Leopoldo el Tocayo esté en buen estado físico, de acuerdo a las declaraciones de Lilian y de su mamá. La información me la suministran a mí en la tarde. Yo, es una fuente que a mí nunca me ha fallado. Sin embargo, yo pido que reconfirmen que me dijo, sí, la información es cierta. La medito y me lanzo y la digo el miércoles a las 8 de la noche. Aproximadamente a las 11 y 30 de esa noche veo por la televisión que están Lilian y Antonieta y llamo al diputado Armas, le pido luego de hablar y decir, yo creo que tienen que brindarle mucha confianza y mucho apoyo a Antonieta, entre paréntesis, nosotros somos amigos, porque esto es muy grave. Hablo con Antonieta, ella me conoce, ella sabe, digo, mira, esta es la fuente, no le digo quién, pero es seria. Me tocó a mí ser el portavoz de esta mala noticia. Tú eres una persona fuerte, pero... Y quería decírtelo porque no lo llamé antes ni nada de esto, porque quería confirmar, después no sabía dónde estaban ustedes y me entero que estaban camino a Cerro Verde. Bueno, Antonieta queda callada, no hablamos mucho. Me pasa al presidente del Consejo Municipal, al alcalde de Latillo.
Smolansky.
Smolansky, habló con Smolansky, donde digo, bueno, que hay que brindarle mucho apoyo a la familia, etcétera. Y entro en silencio porque No voy a hacer de esto un escándalo ni nada de este tipo. No es, ni nunca ha sido mi estilo. Me llamaron de varios sitios, no acepté. Me llamaron amigos, tampoco acepté. Bueno, uno que otro se coló por ahí y habló conmigo. Y bueno, pasa todo el día jueves, pasa el viernes. Ese mismo miércoles a las 9 de la noche, para seguir los eventos, presenta Diosdado Cabello este video como fe de vida, que dijo Lilian que tiene una serie de defectos y que todavía mucha gente cree que es una composición de otros videos y de otras cosas. Y se han hecho, bueno, yo en eso no puedo hablar porque no soy especialista en eso. Y después, bueno, siguen los diferentes eventos que hemos visto, porque además ese miércoles fue un miércoles trágico de protestas, de muertes, como han sido todos estos días, Luis, en Venezuela. Carabobo ha sido muy fuerte, en los estados andinos ha sido muy fuerte, y por supuesto en Caracas. Entonces, siguen los eventos, siguen las cuestiones. Desde el domingo estuve pendiente de que Lilian llegara. Uh-huh. Después me llamó la atención que generalmente las visitas terminan a las 5 de la tarde. Sin embargo, aquí se tardaron más, lo que debió haber sido un calvario para la familia. Bueno, con un final feliz, pero un calvario de tantas horas, los niños, etcétera. Uh-huh. Y bueno, cuando Lilian dice eso y veo los mensajes de Leopoldo, coloqué el Twitter que coloqué anoche.
¿Qué dice?
El Twitter dice: esto no ha sido fácil, no será fácil. Fuerza y fe, tocayo, porque así nos tratamos nosotros de tocayo. Uh-huh. Y cierro con una frase de Venezuela.
¿Tú conoces a Leopoldo desde hace mucho tiempo?
De mucho tiempo.
Fuera del plano político, o sea, de forma amistosa.
No, desde el punto de vista. Uh-huh. Y Antonieta y Leopoldo.
A la padre, familia.
También, sí, o sea. Uh-huh. Inclusive mi esposa trabajó con Antonieta cuando estaba en la industria petrolera. Uh-huh. Tuvieron acercamientos. Y Leopoldo, papá y yo teníamos un grupo que se llamaba Macondo, que se reunía en casa de Miguel Enrique. Uh-huh. Por algo así como 6-7 años. O sea, teníamos bastante. Yo estuve en España ahora y estuve con Leopoldo, papá. O sea, tenemos una relación.
Tú, a partir de todas las cosas que sucedieron, especialmente la buena noticia, dentro de lo que cabe, que dio la esposa de Leopoldo el domingo, de que Leopoldo está en buen estado y que está, bueno, nada, activo y firme en la lucha por la recuperación de la democracia en el país. ¿Volviste a tener contacto con tu informante? ¿Le reclamaste que la información era incorrecta?
Por supuesto.
¿Y te dio respuesta?
Lo que pasa es que tuvimos una primera, porque yo no, él cambia de teléfonos y cosas de este tipo. Ajá. Pero él me llamó y me dijo, yo estaba seguro que era, yo, bueno, pues te echaste un pelón. Ajá. Pero esta persona, en otras oportunidades, ha sido, la conozco de hace tiempo y...
Y te ha dado informaciones que han sido precisas.
Resultado. Lo que pasa es que yo no trabajo informaciones de batazos ni este tipo de cosas. Y bueno, asumí un riesgo y...
Uh-huh. ¿Cómo, ya viendo las cosas un poquito más a la distancia, cómo interpretas o cómo analizas lo sucedido en estos 4 días, la reacción del país, el acompañamiento en toda forma y sentido a la familia de Leopoldo, en la preocupación por el estado físico de Leopoldo López, la manera en que se refirió Diosdado Cabello desde su programa al monstruo de Ramo Verde? Y bueno, y esto aprovecho y también te lo sumo un poco a tu análisis de lo que está transcurriendo en esta Venezuela que vive momentos tan difíciles, tan duros. ¿Qué puedes concluir?
Esta es una gente desesperada. Desesperada. Porque tarde o temprano rendirán su accionar frente a los tribunales. Este es un país ensangrentado. Y ya no es dividido, porque es una minoría que se resiste a salir del gobierno. Una situación muy difícil, muy dramática, de la cual yo me cuido mucho porque nosotros estamos afuera. Y eso, aunque vivimos aquí o habitamos aquí, nosotros seguimos viviendo en Venezuela. Luis, Venezuela no se nos escapa a nosotros. Y nos pasa como muchos venezolanos que estamos regados en el mundo. Vivimos este drama, esta tragedia, porque es una tragedia, que yo creo que está llegando a su fin. Porque yo creo que le oí una declaración a Capriles que hablaba de 1,000 militares oficiales que habían pedido la baja y no se la concedieron, que había 80 oficiales que estaban arrestados. Es decir, que la familia militar también está sufriendo mucho. Yo creo que esta tragedia no puede continuar en este país. Uh-huh.
¿Qué desenlace le ves tú a esta situación?
Si me voy a la historia, la última que tengo como referencia es Pérez Jiménez. Pérez Jiménez gana un plebiscito el 17 de diciembre del 57. Y el 23 de enero se tiene que ir del país. Con una salvedad para Pérez Jiménez. A Pérez Jiménez le propusieron bombardear la escuela militar y él se negó a eso. Y bueno, ya se fue del país. Yo creo que aquí vamos a tener, dado los antecedentes venezolanos, algo más o menos parecido. Yo creo que habrá un grupo de militares activos y retirados, no sé, que formarán una junta de transición y que esa junta de transición después será ampliada a personal civil, nos llevará a un proceso electoral.
Claro, pero esa época de Pérez Jiménez que tú estás citando tuvo un operante terrible que fue la Seguridad Nacional.
Sí.
En la Seguridad Nacional fueron torturados muchísimos venezolanos que luchaban por una causa como la nuestra, insólitamente, estoy diciendo yo esto en pleno año 2017, por recuperar la democracia. La democracia que hoy día está hecha arena.
Bueno, aquí tienen los presos políticos.
Exacto.
Aquí tienen jóvenes metidos en esa cosa horrible, ajá, que llaman la tumba.
¿En qué se parece esa Seguridad Nacional a los cuerpos de seguridad del Estado que hoy día están haciendo barbaridades en nuestra Venezuela?
Bueno, yo creo que hoy se llame SEBIN, se llame Guardia Nacional, como tú lo quieras llamar, pero la tortura es igual, ¿no?, en el sufrimiento del ser humano, en lo que produce, en lo que afecta al ser humano.
¿Cómo tú explicas que Jorge Rodríguez, el alcalde de Libertador, quien lamentablemente perdió a su padre, en esas circunstancias, ¿no?
Con la diferencia que quien es el fiscal de la General de la República, ajá, era el doctor Medina. Uh-huh. Y el doctor Medina actuó contra quienes se vieron
involucrados en
esta acción.
Ajá. Pero que una persona ya con esa historia familiar que tiene Jorge Rodríguez sea copartícipe de los desmanes que se están llevando a cabo en el país, ¿qué explicación le puedes buscar tú?
No le encuentro explicación.
Alguien que lleve una marca de nacimiento tan profunda como esa,
ahora actúa parecido como los asesinos de su padre.
Ajá, exactamente.
Es
algo inexplicable.
Es algo inexplicable.
¿Tú crees?
Bueno, y yo creo que ahí, por ejemplo, yo quiero, ajá, destacar la personalidad de la fiscal. Entre paréntesis, no soy amigo de ella. Yo fui citado 3 veces a la fiscalía cuando Isaías era el fiscal y la segunda era ella. Y ella fue la que me interrogó cuando en el canal sacamos un video donde aparecía el atentado contra el Papa y ellos le dieron una explicación. Habíamos colocado la música de Todo Tiene Su Final, de Rubén Blades, y entonces hubo una interpretación de que por eso lo que estábamos nosotros era alentando hacia un magnicidio, etcétera, etcétera. Y yo fui con esa fiscal 3 veces a la fiscalía. De manera que yo no tengo especial cariño por la señora, ¿no? Uh-huh. Fueron momentos muy difíciles. Pero yo creo que ella tomó un punto de quiebre muy importante.
¿Y tú no crees que ella misma tiene que dar muchísimas explicaciones de todo lo que dejó, de todo lo que dejó de hacer durante los últimos 18 años? O sea, efectivamente ha dado como un tímido paso hacia adelante en la aplicación de la justicia que no le pertenece, le pertenece absolutamente a todos los venezolanos. Uh-huh. Pero también con una deuda tremenda que tiene que justificar cuando todas estas cosas cambian. O sea, que tiene que aclarar al menos, bueno, tiene que enfrentar.
Yo creo que muchos de ellos, si quieren seguir dentro del país, tendrán que aclarar su responsabilidad.
El tema de los medios de comunicación, Leopoldo, tú que eres un hombre de radio y de televisión, y que igualmente estás hoy día, tienes a tus manos las herramientas de las redes sociales. ¿Qué opinión te merece la forma en que los canales de señal abierta en Venezuela han tratado el tema noticioso en el país?
Bueno, no puedo estar de acuerdo. Porque yo creo que hay que buscar la forma de inteligente de seguir informando. Por ejemplo, hay cadenas de radio, una cadena de radio que tú trabajaste, que si bien tiene presencia de gente del gobierno, pero tiene voces como la de César Miguel Rondón, como la de Nelson Bocaranda, que tú no puedes decir que son simpatizantes del gobierno y que han sido críticos, ¿no?
Claro.
O el de, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El hijo de Moleiro. Moleiro, por ejemplo.
Alonso Moleiro.
Es muy crítico, uh-huh. O sea, y varios compañeros más, ¿no?
Ese Globovisión que tú dejaste, ¿hace cuántos años ya?
Cuatro años.
4 años han pasado.
Voy a cumplir, sí.
¿Es distinto al Globovisión que tenemos ahora?
Sí.
¿En qué sentido?
Bueno, yo en Globovisión no tenía que rendirle cuentas a nadie de quién invitaba, de qué decía y qué no decía. Bueno, había una libertad absoluta. Claro, la libertad tiene la limitación de la responsabilidad también, pues. Ajá. Pero me refiero, no era una línea editorial, y yo creo que los diferentes periodistas que estuvieron allá, que estaban en pantalla, no pudieron, uh-huh. O sea, no tenían ninguna limitación.
¿Qué representa para ti, volviendo al tema de la información que diste en torno a Leopoldo López la semana pasada, como aprendizaje? Tú eres un profesional de los medios de hace tantísimos años y a pesar de la experticia, de la experiencia, de pronto, mira, te toca vivir una situación como esta. Recibes una información de alguien que no te ha fallado en el pasado, confías en esto, calculas el impacto de lo que vas a decir en una nación y en el mundo, das ese paso y sucede un revés tremendo, gracias a Dios. Uh-huh. Leopoldo está vivo. ¿Cómo lo capitalizas este aprendizaje?
Bueno, tú como comunicador lo sabes, tú tienes una información, tu fuente es cierta. ¿Por qué te vas a autocensurar? Es decir, nosotros tenemos una cierta responsabilidad porque tenemos un privilegio, que tenemos un micrófono, hoy en día un acceso a una red social. Yo me he cuidado siempre, pero bueno, con tantos años de experiencia que tengo y de edad, bueno, se me fue la... Pero nunca me había fallado. ¿Me
explico? Ahora, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, en ningún momento en sus declaraciones a la salida de Ramo Verde el domingo, te señaló con algún tipo de amargura o decepción o desamor, digamos, pues, por los afectos que tenemos todos los venezolanos. Ella más bien enfocó el asunto hacia que en un país normal donde la justicia actuara normalmente, Leopoldo estaría tendría sus días de visita como los tendría cualquier otra persona, y en un mundo normal de libertades, de democracia, los medios de comunicación también tendrían en su forma acceso a la noticia, a la información de cómo se encuentra Leopoldo. Entonces jamás habría logrado llegar a tus manos, a tus oídos, una información como esta en un mundo normal. No habría sido necesario que tú dieras una información como esta.
Por supuesto. Y fíjate, aquí hay un antecedente. El antecedente es la entrevista que le hacen a Leopoldo, Antonieta, su madre, acompañado de un periodista de la BBC, el conductor de Hard Talk, que es un programa que se ve internacionalmente en el mundo. Es decir, la gente en Singapur, en donde tú quieras, pues un programa se transmite en inglés de la BBC en diferentes horarios, en Singapur, en Tennessee, en los Estados Unidos, en Buenos Aires, Argentina, en Madrid, España, pudo ver y oír a Leopoldo López y la voz aquella saliendo entre barrotes de una cárcel, que después empiezan a colocarle sirenas para ahogar. Yo creo que eso le pegó mucho al gobierno. Y fíjate que el castigo, el silencio de Leopoldo, su incomunicación, viene a raíz de esa entrevista. Y estamos entre birros. Es decir, no es que estaba... Leopoldo no está en un hospital normal, no está en una casa de asilo, en un resort. Leopoldo está en una cárcel militar aislado. Yo creo que, o sea, todas las circunstancias estaban para que yo confiara en la información que me están
claro
dando.
Mira, y ya para cerrar, en tiempos que tú acompañabas a Venezuela desde tu programa Los Ciudadanos en Globovisión, yo recuerdo circunstancias, fechas realmente críticas, en como momentos postelectorales, como circunstancias en las que la sociedad estaba conmocionada. Tú compartías con nosotros unos editoriales que eran emocionantes, eran muy movían mucho el espíritu ciudadano y la gente lo agradecía. En estos días que son tan críticos, ¿qué palabras, qué quisieras comentar a la gente? ¿Qué quisieras decirle a los venezolanos que nos están escuchando?
Yo diría que el dolor, las lágrimas y la sangre derramada no ha sido en vano. Que ha sido un mes muy doloroso para los venezolanos que están en Venezuela, para los venezolanos que estamos afuera, pero que estamos llegando ya al fin de esta pesadilla. Yo visualizo que en este mes ha sido el despertar del mundo. Una solidaridad que ha habido con Venezuela extraordinaria de los países de América Latina, una soledad, un silencio alrededor del gobierno que huele a tumba, que huele a final. Yo me atrevo a pensar que no transcurrirán muchos días hasta que esta pesadilla llegue a su final. Pero que debemos ser muy inteligentes, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la crispación que hay, en los pasos a seguir. Y después le tendremos que dar siempre gracias a una generación que el New York Times calificó como la generación dormida, la del 2007, la de los jóvenes líderes estudiantiles que se lanzaron a la calle a raíz del cierre de Radio Caracas Televisión.
¿Cómo estás tú?
Yo estoy golpeado. Yo estoy golpeado, además en mi condición yo vivo solo. no soy un tipo que frecuenta fiestas y cosas de este tipo. Tengo pocos amigos, como aquella famosa serie de Boston Blackie que quién sabe tú nunca viste, amigos de los que no tienen amigos. Era un detective solitario. Bueno, y me acompañan, y sobre todo estoy lejos de mi familia, que me hace mucha falta, de mis hijos, de mis nietos. Y no es un momento... yo no la he tenido fácil estos últimos años.
Te agradezco la entrevista, Leopoldo.
No, muchas gracias.
Oye, por si acaso, para la gente que habla pistolada, ¿qué día es hoy?
¿Ah?
¿Qué día es hoy?
Déjame hacértelo con reloj, mira.
Ajá.
¿Me entiendes? Mayo 8. Y lo estamos grabando, estamos finalizando, ¿lo puedo decir la hora?
Claro.
2:57 de una soleada y calurosa tarde en Miami, al sur de la Florida.
Esa fue la entrevista que realicé hoy mismo a Leopoldo Castillo. Antes de cerrar esta primera transmisión de podcast, quiero agradecer profundamente a todas las personas que se han preocupado por la salud de Sebastián, mi hijo pequeño. Mi esposa, Ximena, tomó la muy valiente decisión de compartir el quebranto de salud que hoy día sufre el pequeño Sebastián. Sebastián tiene 10 meses de edad, menos que eso, tiene 6, 7 meses. Y está atravesando por algo que llaman espasmos infantiles. Pues su mamá, mi esposa, ha tenido a bien investigar profundamente las razones, las consecuencias, la manera de combatir esta dificultad que está atravesando nuestro hijo. Y venimos dando esta pelea desde hace varios meses ya. Ahora conocen la razón por la cual no he podido participar junto a ustedes en las marchas. Con todas las ganas que quisiéramos, yo y mi familia, de estar ahí. Pero no podemos. Estamos atendiendo la salud del pequeño. Muchísimas gracias a todos los que han comentado las fotografías que ha puesto mi esposa en Instagram. Su idea ha sido compartir con cualquier persona que pueda estar pasando por algo similar nuestra experiencia, lo que estamos viviendo. Drenar un poco. Y, por supuesto, compartir el cariño que a lo largo del tiempo nos hemos tenido, ustedes y nosotros. Estamos confiados en que la mano de Dios y el resto de la familia va a permitir que Sebastián esté bien muy pronto. Los espero en el próximo podcast. Un fuerte abrazo. Que viva Venezuela.